Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Sheila Amador está con nosotros. Gracias, ¿cómo estás?
Hola, Pamela.
Bienvenida, bien. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días a ti y a todo el auditorio.
Cuéntanos.
Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado y pues un poco a colación por estos foros que iniciaron en Ciudad Juárez para pacificar al país, para escuchar a las víctimas de innumerables casos de desapariciones. Y justamente hay muchas, muchas desapariciones en Tamaulipas. Es uno de los estados donde más se han registrado lamentablemente este tipo de situaciones, y ha llamado mucho la atención las desapariciones que se han estado dando en Nuevo Laredo, donde desde inicios de año empezaron a registrarse desapariciones aisladas de diferentes formas, pero con ciertas características similares, como hombres jóvenes que, según sus familiares o sus amigos, no tenían absolutamente nada que ver con temas de crimen organizado, de algún tipo de delincuencia, y pues simplemente desaparecieron, muchos de ellos relacionados o presuntamente relacionados con la Secretaría de Marina, que se ha estado denunciando. Y una de las organizaciones que más ha puesto el ojo en este tema es Amnistía Internacional. Ellos han estado investigando y acompañando a las víctimas sobre todo para ver cuáles son los avances en las investigaciones, porque hasta el momento, si bien la Procuraduría ya trajo esta investigación y ha estado informando periódicamente, incluso en su sitio de internet hay un apartado específico donde mencionan los casos Tamaulipas, así lo denominan ellos, pues realmente ha habido muy pocos avances, y pues ahí poner el dedo en el renglón de cómo van este tipo de investigaciones. Preparamos una nota al respecto, hablamos con la gente de Amnistía Internacional y vamos a ver lo que nos dijeron. Adelante.
José Luis desapareció el 16 de mayo en frente de decenas de testigos en un local de autopartes. José Daniel fue sacado de su casa el 27 de marzo ante la vista de su esposa. Edgar Alberto salió a buscar trabajo el 21 de mayo y desapareció tras caminar por una zona donde se registró un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Marina. De acuerdo con testigos directos e información recabada por sus familiares, los tres hombres desaparecieron a manos de comandos que presuntamente utilizaban uniformes y vehículos de la Marina. Ellos son solo tres de 36 casos de desapariciones registradas entre enero y mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y a la fecha, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la PGR ha realizado 150 diligencias en cada uno de los expedientes que no han sido suficientes para dar con su paradero. Madeleine Penman, investigadora para México de Amnistía Internacional, explicó a MBS Noticias que dichas diligencias de la PGR se han traducido en oficios enviados desde un escritorio. Y aunque hay pistas y evidencia suficiente para que las autoridades conduzcan las investigaciones de manera más rápida, se está perdiendo tiempo esencial para encontrar a las víctimas con vida.
Desde Amnistía Internacional estamos viendo un número grande de casos muy graves de posibles desapariciones forzadas en Nuevo Laredo. Y lo que vemos es que desafortunadamente la Procuraduría General de la República, a pesar de estar investigando los hechos, no está llegando al fondo del asunto. Y con cada día que pase, se está perdiendo tiempo para realmente encontrar la verdad en estos casos. Y lo más preocupante es que hay evidencias, y estas evidencias no se parecen estar analizando por las autoridades.
Además, las únicas dos inspecciones que se intentaron hacer en los cuarteles de la Marina en Nuevo Laredo fueron canceladas. La PGR informó el 22 de julio que pidió a la Secretaría de Marina un informe pormenorizado con los nombres del personal adscrito entre el 1 de enero y el 31 de mayo, las bitácoras de sus servicios prestados, el álbum de sus fotografías e incluso su ubicación actual. Sin embargo, para la investigadora, esto no ha arrojado los resultados concretos que esperaban y lleven a dar con el paradero de los desaparecidos. Y aunque se dictaron medidas de protección para sus familiares, hay quienes permanecen vulnerables, con todo y los riesgos que implica salir a hacer búsquedas por su propia cuenta.
Hacemos un llamado a las autoridades a brindar protección, es decir, vigilancia, rondines, a familiares que están en riesgo, están recibiendo amenazas, testigos también. Son gente que se han atrevido a denunciar a autoridades, y muchos de ellos han denunciado la posible, probable o posible participación de la Marina en estos hechos.
El 29 de julio pasado, la PGR anunció que el ejército mexicano había descubierto un arsenal con armas, junto con 137 pancartas, señalando a la Marina como responsable de desapariciones y ejecuciones en Nuevo Laredo.
Y uno de esas pancartas son muy diferentes a las pancartas que han usado familiares reales de víctimas de desaparición en Nuevo Laredo. Algunas pancartas tienen imágenes amarillistas, genéricas, diciendo desaparecido. Ningún familiar pondría eso, como sabemos en este país. Los familiares ponen nombre y una foto querida de su ser querido. También en las pancartas que se ven, hay también datos erróneos sobre algunos de los casos. Entonces, hay que simplemente tratar estas cosas con objetividad.
Asimismo, Madeleine Penman manifestó su preocupación por la labor de la Comisión de Búsquedas, ya que al ser un órgano nuevo, no cuenta con recursos suficientes.
La PGR debe y puede hacer búsquedas desde ya, desde hace mucho tiempo, pero cuando nosotros nos entrevistamos con la PGR nos dijeron no, que las búsquedas corresponden a la Comisión de Búsquedas. Eso es muy grave. Buscar a una persona es una labor de investigación y quien investiga en este país son los ministerios públicos y tienen que estar buscando desde el día uno.
Hasta el día de hoy, la PGR ha publicado en su página web 14 documentos con los avances de las carpetas de investigación en lo que ha denominado Casos Tamaulipas.
Sheila, qué historia. Bueno, qué historia, qué historias, porque además estos son los que se tienen documentados. ¿Cuántos desaparecidos más de los que no sabemos? Porque los familiares no confían en las autoridades, con justa razón, y porque tienen pavor
miedo
a denunciarlo.
Están aterrados, Pamela, y justo lo que decía Amnistía es que no tienen protección. Entonces, y literal, lo vemos en Tamaulipas y en muchos estados, salen las madres, las esposas, las hijas a buscar a sus desaparecidos. Y lo que implica el arriesgarse y estar en las zonas más vulnerables y más peligrosas, buscando en fosas, buscando en pistas que les van dando poco a poco, pues, conocidos, en la calle, preguntando, oiga, lo vio aquí por última vez, mire, iba caminando por aquí. O sea, esa labor de campo tan peligrosa que están ellos llevando a cabo y pues sin protección en algunos casos. Por eso es que hacen este llamado a que, por favor, y verdaderamente los atiendan y no solamente se queden en discursos, porque hemos visto, y incluso sacando un poco a colación el tema de los diálogos que iniciaron, pues muchos de los diagnósticos ya los tenemos. Claro. Esto ya lo conocemos no desde hoy, desde hace años, y continúa ocurriendo y no hay avances en las investigaciones y la Comisión de Búsquedas, que ya está activa, pues no tiene tampoco los recursos, como dicen, suficientes. Y muchas veces hay oficios. En esta página que comentamos de Casos Tamaulipas, se puede consultar y es público. Están las diligencias, los expedientes, están toda la documentación de todos los casos y en muchos señalan que no hay avances. O sea, eso es lo más preocupante porque muchas veces no hay ni siquiera algún resultado que arrojen que sea concreto y que pueda llevar a encontrar a las víctimas. Y como dicen, como bien dicen, cada minuto es esencial para encontrarlos con vida, si es posible.
Y es que además pasa una cosa, hoy estamos inmersos en una crisis que cuesta trabajo dimensionar. Escuchamos los desaparecidos, escuchamos lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá. No tenemos prácticamente ni para dónde voltear. La gente en el WhatsApp hoy nos escribe y nos dice, volteen a ver lo que está pasando en San Luis,
claro.
Volteen a ver lo que está pasando en Guanajuato, volteen a ver lo que está pasando en todo el país. ¿Cuántos años, Sheila, cuántos años nos llevará pensando y esperando que la paz llegue, siendo sumamente optimistas, porque no sé qué otra cosa se puede... Supongamos que la paz llegue en un proceso que será largo, pero que llegue. ¿Cuánto tiempo después de eso nos llevará para saber qué ha pasado con todos los desaparecidos? No puede ser que estemos en un país que se trague a la gente.
Sí, completamente literal, porque no hay absolutamente indicios de cientos de miles de personas. No saben, no tienen ni siquiera una pista de dónde pudieron haber estado. O por supuesto que la mayoría tiene la esperanza ya no de encontrarlos con vida, de encontrar sus restos, ¿no? Las mamás de muchos desaparecidos que vemos en marchas, que vemos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, también con muchas quejas, son innumerables, son desgarradores todos los testimonios que uno puede estar escuchando, súper desgastante para ellos. No solamente su pena y su búsqueda constante y muy profunda en todas las partes que pudieran llegar a tener indicios de dónde están sus familiares, pero además esta parte burocrática, esta parte de venga mañana, no le falta tal documento, no, mire, porque no le puedo pagar este gasto porque no está justificado, sí, pero no, o sea, es como bien dices, no sabemos cuántos años vaya a llegar a tener esta parte de este diagnóstico, claro, pues el qué pasó, nombre, apellido, cara, cada historia, que definitivamente son muchísimas. Y como bien dicen en el WhatsApp, ¿no? No solamente es Tamaulipas o Chihuahua o Veracruz o Michoacán, es todo el país y desgraciadamente estados donde, por ejemplo, Guanajuato, que ahora comentaban en WhatsApp también, pues era un estado donde no había tantas historias o no había tantos datos que arrojaran la situación que realmente está viviendo ahora el estado. Entonces, será una labor titánica, será una labor muy complicada también la parte emocional, porque no es fácil pedirle a una madre que ha perdido a una hija, a un hijo, que perdone.
No.
A quienes se lo llevaron, a quienes lo mataron, a quienes lo torturaron, y que además lo arrojaron a quién sabe dónde, y no puede llorarle en una tumba, porque simplemente no sabe ni dónde está.
Fíjate que eso, hace muchos años platicando con una mujer que trabajaba en una asociación que buscaba personas desaparecidas, justamente porque le habían robado a su hija cuando ésta era chiquitita, 2-3 años de edad más o menos, y entonces se había dedicado su vida entera a buscarla. Lo que esto implica, porque además dedicar su vida entera implicó tener que descuidar a su otra hija, terminar con su matrimonio, un montón de cosas. Y ella contaba en estos momentos y decía, lo que más me duele es, no sé si esté viva o muerta, pero hoy preferiría saber a dónde le puedo ir a llorar. Pero así este es. No saber en dónde está, si le están torturando, si le está pasando, este no saber es de las mayores angustias así de es. La vida. Nada más por terminarles de contar, la encontró muchos años después. Y el proceso de regresarla a su vida familiar y normal fue también complicadísimo.
Sí, muy doloroso para todos, ¿no? Entonces, justo esa parte de la pacificación y de perdonar, ¿no? Es la parte que yo pienso que va a costar mucho más trabajo que asimilen, ¿no? Las víctimas y que sobre todo lo quieran hacer.
No tienes que perdonar hasta que no haya justicia.
Exactamente, ese es el punto.
Perdonar, sin duda, es un ejercicio, creo que más personal, tiene que ver con hacia adentro y no hacia quien te la hizo, y es liberador hacia adentro, pero si no hay un proceso de justicia, eso
mientras
no puede
haya
llegar.
Impunidad,
claro,
no habrá ni justicia y ni perdón, por supuesto, ¿no? Entonces estaremos siguiendo estos casos, ojalá que haya avances, ojalá que puedan encontrarlos, y también la parte de la Secretaría de Marina, lo que acusan de pues posiblemente los delincuentes utilizaron uniformes falsos, posiblemente se hicieron pasar por elementos. Sin duda alguna, pero se tiene que investigar y se tiene que establecer claramente qué fue lo que pasó y qué está pasando.
Y tiene que dar una respuesta.
Claro.
Y si hay quienes están haciendo pasar por elementos de la Marina, también se tiene que
Por supuesto. Ahí está el tema y seguiremos pendientes de él.
Gran reportaje, Sheila.
Muchas gracias.
Gracias,
Pam. Buen día.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.